Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sabemos con estas tecnologías a qué horas ustedes me van a poder ver y compartir conmigo. Esta charla, estamos en un momento difícil del mundo, ¿no? El mundo está semicerrado. Son estas tecnologías que nos permiten, de alguna manera, comunicarnos, a pesar de hacer una comunicación que nada tiene a ver con la comunicación presencial, por lo menos en mi caso. Yo me gusta de abrazar las personas, de ver las personas, de compartir una copa, y nada de eso ahora es posible. Además, tampoco me gusta que estamos pagando todos nosotros miles, millones de dólares al señor que inventó el Zoom, cuya fortuna, cuya riqueza aumentó en menos de un mes 7,5 billones de dólares. O sea, somos consumidores de esta Internet que parece libre, pero no es libre. Estamos en pleno régimen capitalista dentro de la comunicación. Entonces, con todas estas limitaciones, sería para mí un gusto enorme hace tanto tiempo que yo quería volver a Egoa, estado ya, y sobre todo para celebrar con ustedes estos momentos, estas ocasiones, un trabajo notable que ustedes han hecho y que sigue muy relevante. Y quizás ahora todavía más. Pero este tiempo es un tiempo muy especial porque nosotros no sabemos si lo que nosotros pensamos hasta ahora va a ser válido para el futuro. La razón es sencilla. Es que nosotros no vamos, a mi juicio, a entrar en un periodo de pospandemia. Nosotros vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente. Van a haber nuevas olas de estas pandemias. Van a haber otras pandemias, por supuesto. Y las razones son claras y podemos detallarlas. Entonces, hay una nueva normalidad que se va, obviamente, enraizar en nuestras vidas y que es un desconocido total para nosotros, ¿no? Y realmente hoy vemos muchos textos de artistas, de movimientos sociales, que nos dicen eso, no queremos que regrese al normal, pero están presuponiendo que después de la pandemia, digamos, vamos a regresar a lo normal. Y obviamente el normal es lo normal que quizás muchos de nosotros, de los pocos protegidos, en el planeta Tierra es un normal agradable, ir a la calle, tomar una copa con los amigos, ir al restaurante, etc. Pero esa normalidad es una normalidad de violencia, de guerra, de exclusión, de muerte, de feminicidio, de colonialismo, de destrucción de la madre Tierra, de muertes, de asesinatos, de líderes sociales en Colombia, Brasil, por tantos otros países, lo que está pasando en América Central, en las Américas, en África, en Asia. Entonces, no queremos esa normalidad que era la que teníamos, pero tampoco no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad. ¿Qué sentido hace hablar de desarrollo? Mucho menos de ayuda al desarrollo en este contexto. ¿Cómo nos vamos a posicionar en el futuro? ¿La palabra desarrollo es una palabra adecuada siquiera para mencionar nuestras inquietudes? Yo pienso que no podríamos de ninguna manera de introducir el tema de la pandemia en nuestras discusiones hoy en día, porque realmente es una pandemia de un tipo especial. Ya tuvimos otras pandemias en el pasado, pero esta es la primera que es hija directa, una hija directa de la globalización. Porque en un par de meses, 2-3 meses, se expandió a todo el mundo. Y mantiene todo el mundo asustado, con miedo, gran parte de él confinado, con la economía parada o semi-parada. Y por eso es una pandemia de tipo nuevo, y que además me parece que no será la primera. Es la primera, pero no será la última. Yo pienso que acabamos de entrar en el siglo XXI. Cada siglo entra en su tiempo, no en el 1 de enero del año civil que le compite, sino con un acontecimiento especial que marca todo el século que va a seguirse. Por ejemplo, el siglo XIX podemos decir que se inició con la Revolución Industrial de 1830, que va a ser un cambio brutal en la vida de la gente, sin precedentes, ¿no? El siglo XX se inició con la Primera Guerra Mundial y con la Revolución Rusa, que es parte del mismo proceso, ¿no? Y el siglo XXI no empezó con la crisis global, financiera global de 2008. Ya hubo otras en el pasado. Está comenzando con esta pandemia. No solamente por el tipo de pandemia, sino porque por la señal de esta pandemia. Entonces, lo primero que debemos es intentar de entender lo que esta pandemia nos está diciendo para el futuro. Acabé de publicar y va a salir ahora por acá un pequeño librito, ebook, llamado La cruel pedagogía del virus. Y es una pedagogía, porque yo prefiero esta metáfora de pedagogía a la metáfora de la guerra que Macron y otros han utilizado. Estamos en guerra, el virus es un enemigo, etc. Yo pienso de otra manera y pienso que el virus es cruel, por supuesto, pero nos está intentando de decir algo. Y claro, podemos entender eso como unas lecciones que nos está intentando de dar. Y la cuestión en abierto es de saber si vamos a aprender, si sabemos aprender, si sabemos entender estas lecciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las lecciones que este virus nos está a dar y que me parecen que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, pienso que nos está diciendo que este modelo de desarrollo capitalista, sobre todo en su forma de neoliberalismo, dominado por el capital financiero, ha llegado al fin. Todos sabemos que en los últimos 40 años nos dijeron que los mercados eran el gran regulador de las relaciones sociales en el mundo, que el Estado era ineficiente, que el Estado era corrupto, que el Estado debería ser reducido a nada o a muy poco, y que habría que privatizar los bienes comunes, como educación, como salud, como seguridad social, etc., ¿no? Y eso fue una imposición global que se inició sobre todo después de la caída del muro de Berlín hasta hoy. Viene la pandemia y los mercados desaparecen. Si los mercados son así tan importantes para regular la vida, ¿por qué no nos ayudan a resolver el problema de la pandemia? ¿No? Los mercados desaparecen. ¿Y quién surge? ¿El Estado? La gente llama por el Estado para protegerlo. Entonces, el Estado regresa. ¿Pero qué Estado? Un Estado que había sido incapacitado a lo largo de muchos años para proteger los ciudadanos. Un Estado que, al contrario, ha intentado de ser un instrumento de la globalización neoliberal y que por eso ha servido más el interés de los capitalistas, de los negocios, que de los ciudadanos. Y cuando la gente pida al Estado que los proteja y proteja, por eso es necesario un servicio de salud público, muchos países no tienen servicio de salud público. Claro que algunos nunca lo tuvieron, caso de los Estados Unidos. Otros lo tuvieron fuerte y lo privatizaron, caso de Italia, caso de Francia, por ejemplo. Otros mantuvieron poco el sistema público ya con bastante concurrencia del privado, como caso de España, como caso de Portugal. Entonces, lo que se quedó claro de inmediato es que esta idea de privatizar la salud, por ejemplo, es un desastre, porque incapacita el Estado para proteger la gente. Entonces, esta idea que he escrito muchas veces a lo largo de los últimos 30, 40 años, que los tres principios de regulación de la modernidad occidental son el principio del Estado, del mercado y de la comunidad, que tiene que haber un equilibrio entre los tres. Hubo periodos en que el principio del Estado dominaba los otros. En los últimos 40 años fue el principio del mercado que pasó a dominar por entero toda la regulación. Y el Estado fue utilizado para permitir que los mercados dominaran, regularan todavía más. Una autorregulación de los mercados, sobre todo financieros globales, ¿no? Entonces, la primera lección es que el Estado es necesario y no es el Estado que reprima, es el Estado que proteja. No tenemos una alternativa a eso en este momento, ¿no? Y no podemos olvidar que antes de la pandemia, muchos países estaban viviendo tiempos muy intensos de protesta social, de turbulencia, de movilizaciones. Para tomarnos el continente latinoamericano, pero no solamente ahí, ¿no? Teníamos Colombia con paro de muchas semanas. Teníamos Chile. Estaba llevando que Piñera tenía una popularidad de 6%, ¿no? Habíamos tenido una lucha enorme en Argentina para sacar del gobierno los neoliberales de Macri. Teníamos Líbano con protestas sociales inmensas. Tunisia con protestas inmensas. Y casi en todos los países la palabra era basta. Basta, ya no podemos, no aguantamos más. No aguantamos austeridad, no aguantamos los recortes en servicios públicos, en salud, educación, los costos de vida, etc. Entonces, me parece que es claro ahora que el neoliberalismo no solamente es una trampa, eso ya lo sabíamos, pero es también una trampa muy peligrosa. Es una trampa porque, como Portugal, por ejemplo, ha mostrado, a partir de 2015, después de un periodo de austeridad enorme, un gobierno de izquierda, solo de partido de izquierda, iniciaron una política moderada, pero de izquierda, en el sentido de contrariar todos los principios del neoliberalismo que venía de la Unión Europea. Y lo que pasó fue una sorpresa para mucha gente en el mundo. El desempleo bajó, la economía empezó a crecer más que la economía europea, la imagen internacional del país mejoró, mucha gente del país es atractivo para mucha gente, Madonna vino a vivir para Portugal. Entonces, nosotros mostramos aquí en este pequeño país que realmente el neoliberalismo no es bueno para la economía, para crear empleo, para crear crecimiento, nada. El neoliberalismo es bueno para hacer transferencias de riqueza de los pobres y de las clases medias para los ricos. Y lo hace muy bien. Lo tiene hecho. Muy bien. Esa es la trampa, ya estaba mostrada. Pero ahora viene la pandemia. Y se muestra que la trampa es peligrosa. ¿Por qué? Porque mata. Las políticas del Estado neoliberal matan. Porque si no hay realmente un servicio de salud, ¿cómo tú puedes resistir? ¿Cómo tú puedes proteger a la gente? Un test de coronavirus puede costar 3, 5, 6, 30 euros en Europa, cuesta $2,600 en los Estados Unidos. Entonces, el capitalismo sobre la salud hace imposible que se proteja la salud de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, esta elección es una elección muy fuerte que nos hace pensar que de aquí adelante sería lo más razonable de pensar que la salud es un bien común y como un bien común no se puede privatizar. No es un costo, es una inversión. Y hay que, el Estado tiene que invertir en esa educación, en esa salud, como en otros bienes comunes. Y quizás otros, ¿no? Como el agua, por ejemplo, bienes esenciales. La Organización Mundial de Salud manda a toda la gente que lave las manos 8 veces al día. La mitad de la población mundial en 2030 no va a tener agua potable. En las barriadas de América Latina y de África y de Asia, la gente no tiene agua potable o tiene agua potable 2, 3 días por semana. La agua que existe, el agua que existe, es preciosa para beber y para cocinar. ¿Cómo lavar las manos? ¿Ya hay sabón? Entonces, el virus nos está mostrando otra cosa. Nos está mostrando que el virus no es democrático. Al contrario que muchos pensaron, el virus no es democrático. Parece caótico cuando surge en un país, ¿no? Pero no mata indiscriminado. Mata personas que escoge muy bien para que sean muertas. Son las mismas que la sociedad capitalista, colonialista y patriarcal en que vivimos también ya ha escogido para morir, porque son poblaciones desechables. Son los vulnerables de todo el mundo. La gente que venía con hambre, que vive con enfermedades y que se muere de enfermedades evitables, que no tiene agua potable, que viene de otras epidemias que no se resolvieron. En Buenos Aires, el año pasado, 1.900 casos de dengue, de la anterior epidemia, y ahora viene una epidemia por encima de otra. Pero hay otras emergencias en las barriadas. La violencia policial. La violencia en contra de las mujeres. Y ha aumentado en todo el mundo en resultado del confinamiento. La violencia en contra de los que no se protegen. Yo, y tú, y usted, somos de los pocos que nos podemos proteger por teletrabajo, nuestras ocupaciones. Pero cuando se habla de bienes esenciales, ahora sí se habla de bienes esenciales, ¿qué nos hace? Siempre los mismos. Son los más pobres, trabajadores muchas veces sin protección. 60% de la fuerza de trabajo en América Latina es informal. En India quizás más alto, o en África. Ni siquiera es posible ayudar a esa gente, digamos, ni siquiera porque no hay registro de la gente. ¿Dónde es su dirección si no tienen techo? Si están en barriadas informales. ¿Cómo pasarle un cheque? En el caso que quieres darle un cheque. Esa gente gana un día para vivir al día siguiente. Y por eso, para que nosotros nos protejamos, ellos no se protegen. Están en la calle. Son los uberizados del mundo. Que entregan la comida. Y el virus los escoge más. Claro que escoge también los cuidadores de salud. Porque el Estado, incapacitado por el neoliberalismo, no ha sabido proteger los cuidadores de salud, que eran los que estaban más expuestos, obviamente, a la contaminación. En algunos países, 10%, por veces más, de los contaminados son médicos, enfermeros, técnicos de salud, que no fueron debidamente protegidos. Entonces, esta pandemia viene a añadir a las vulnerabilidades que ya existían, una todavía más grande, que causa muerte. Y por eso dramatiza también que esta economía, la desigualdad social, es una economía de muerte. Ahora literalmente, más que nunca, de muerte. Entonces, eso es algo que tendremos que ver si la manera de resolver y de alguna manera impedir nuevas pandemias, ¿cómo lo vamos a hacer con toda esta desigualdad, exclusión social que existe en el mundo? Que no es simplemente producida por el capitalismo en cuanto tal, sino también por el racismo, colonialismo, como lo llamo, y como por el patriarcado, estigmatiza, victimiza personas. Y esa desigualdad es tremenda. Ahora sabemos que Suecia, por ejemplo, utilizó una estrategia del virus distinta de otros países, sin confinamiento, no voy a entrar en los detalles técnicos, estoy escribiendo, de hecho, un libro sobre la pandemia que va a salir en un par de meses. Pero lo importante es saber quién murió. No fueron los suecos, blancos, ruivos, de ojos azules, ustedes piensan, ¿no? Son los inmigrantes, los refugiados, que estaban los que estaban a cuidar de los viejos, de los idosos, los seniors, en las residencias de ellos, que estaban haciendo el trabajo de entregar comida y todo eso. O sea, los que no se pueden proteger, de hecho, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, en Brasil, dos barrios, un barrio de clase media, Morumbí, que tiene una tasa de mortalidad del virus de 2%, clase media alta, comparas con una favela, una barriada, Brasilandia, donde tienes una tasa de puede llegar a 60% de letalidad o mortalidad. O sea, el virus no es indiscriminado, al contrario, está reforzando toda la injusticia social que tenemos en el mundo, ¿no? Por último, yo pienso que este virus nos está diciendo también que gobiernos, sobre todo gobiernos, en general, ¿no? No se puede tener una regla muy general, pero en general, los gobiernos de derecha y de extrema derecha están totalmente desacreditados. Porque crearon una dicotomía que viene de la lógica del capitalismo y que es que crea la dicotomía entre economía y salvar vidas. Y por eso decidieron que era mejor proteger la economía de que proteger las personas. Inglaterra es un caso. Estados Unidos es otro. Brasil es otro. Y por eso, en este caso, es repugnante que se piense que la economía puede prosperar por encima de un monte de cadáveres. Eso es la política de muerte más pura que habíamos visto, ¿no? Y por eso, estos gobiernos tuvieron dos actitudes. Una fue inicial de con lo que llamamos negacionismo, negar que la pandemia es una cosa seria. El presidente de Brasil decía es una gripezinha, una gripe, una cosa normal, va a pasar. Trump decía que iba a pasar con el calor. Cosa loca, ¿no? No pasó. Y como no pasó, mostraron que son totalmente incompetentes para protegerla. La derecha y la extrema derecha es muy buena a criticar, es muy buena a destruir, pero no es buena a proteger a la gente. Los Estados Unidos, en este momento, y ustedes saben que he vivido 35 años de mi vida, parte del año en los Estados Unidos, es un estado fallido. Este concepto de estado fallido, estado frágil, que ustedes también han utilizado, todos nosotros hemos utilizado para los países en desarrollo, subdesarrollados, no vale para nada. Estado fallido en los Estados Unidos. Ese es, ¿sí? Estado fallido, totalmente. Totalmente incompetente, como es también Brasil. O sea, estos gobiernos son buenos a destruir, no son buenos a construir y mucho menos a proteger la gente. Boris Johnson acabó por ser salvo por el sistema público de salud que él quería privatizar. Y lo ayudaron dos enfermeros, un portugués y una nueva zelandesa, que él quería prohibir de entrar en el país. Entonces, realmente, este sistema político y de desarrollo que tenemos hoy muestra toda su violencia en estos momentos. Yo pienso que estas son algunas de las lecciones más claras, más obvias, digamos, y que se juntan una a otra. Otras, por ejemplo, el Estado, yo he aquí subrayado que el Estado que se pide es el Estado que protege, no es el Estado que reprima. Pero de hecho, algunos Estados ya autoritarios, algunos dentro de la Unión Europea, como Hungría, han utilizado la pandemia para expandir los poderes excepcionales. El estado de excepción securitario. Es así en Hungría, es así en Azerbaiyán, es así en Ghana, es así en India. Y todos estos gobiernos de derecha, de extrema derecha, sobre todo con estado de excepción, ¿cómo no pueden resolver la crisis, proteger sus ciudadanos? Se especializan en chivos expiatorios. Chivos expiatorios. Para Trump, por supuesto, la China, después la OMS, la Organización Mundial de Salud, y después la oposición democrática. En Brasil, todos los opositores de Bolsonaro, los chivos expiatorios. En India, son los musulmanes. Modi ha dicho que quien ha expandido y propagado la pandemia eran los musulmanes. O sea, este es el cuadro donde tenemos. Por eso, ahora hay que pensar si vamos a aprender las lecciones o no. Es una cuestión en abierto. La situación puede ir todavía para peor. Les doy un ejemplo. Los estados, por ejemplo, en Europa, ya para no hablar de otros, ¿no?, se están endeudando porque el neoliberalismo prohibió a los estados de cobrar impuestos. Permitió los paraísos fiscales. Y por eso no es por impuestos que los estados se financian. Se financian por préstamos internacionales, sujetos, claro, a la lógica del capitalismo financiero. Ya se hace una especulación financiera sobre las tasas de ganancia, de interés de los préstamos. Si los estados van a tener que pagar las deudas, vamos a tener un periodo subsecuente de gran austeridad en todo el mundo, de crisis. Yo dudo que la democracia aguante. Va a haber violencia, por supuesto. Porque ya tuvimos la austeridad que viene de la crisis de 2011 en Europa. Portugal, Grecia, Italia, España, ¿no? Ahora una u otra más. Por encima de esta es imposible. Yo no veo en Europa, por ejemplo, en Europa un intento de resolver esto que puede ser con fondos perdidos, deudas perpetuas, deudas perdonadas, tasas de interés cero, lo que quieran. No pueden pagar de acuerdo con la lógica del capital financiero que domina hoy. Por eso dependemos de lo que va a decidir Goldman Sachs o de lo que vamos a decir en las calles. Vamos a pasar por un tiempo de turbulencia muy grande. Por eso les digo que si no va a aparecer el escenario peor, hay los que quieren regresar a la normalidad, que es como quien dice, mantener este sistema con algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, vamos a gastar más plata en la salud, pero vamos a seguir con el mismo modelo de desarrollo, con el mismo modelo económico, con el mismo modelo financiero, para intentar de dividir las clases trabajadoras y para disminuir la posibilidad de turbulencia social. Ese es un segundo escenario que lo veo también. Yo estoy trabajando, y en eso que estoy escribiendo este libro, es la tercera opción. Es una opción de alternativa. ¿Por qué? Básicamente porque me parece que lo que está en causa no es resolver esta pandemia. Es el hecho que vamos a tener muchas más pandemias. Porque ahora parece claro ya, ya los cientistas ya no tienen dudas en este momento, que las pandemias son el resultado de todo el modelo de desarrollo que hemos creado, asiente en la idea del crecimiento infinito, asiente en la idea de que la madre tierra, la naturaleza, es un bien totalmente disponible para nosotros. Y por eso habemos destruido los hábitats de los animales salvajes, las relaciones entre ellos, y los animales que comemos domésticos, y después las relaciones de ellos con nosotros. Porque destruimos las florestas, los bosques, porque contaminamos el agua, porque permitimos la minería a cielo abierto, porque seguimos explotando y explorando el petróleo cuando la economía fósil es totalmente poluidora y tiene una huella ecológica terrible. Y por eso hay que pensar que si es esto que vamos a seguir, vamos a tener más pandemias. ¿Es eso que queremos? Y son todavía más letales, más mortíferas. Entonces me parece que esta es una ventana de oportunidad muy pequeña, ¿no? Y que depende mucho de voluntad política y de nosotros también, ¿no? Para podermos empezar un proceso de transición a un otro modelo civilizacional, digamos. Porque realmente lo que se hace es que estamos en un cambio de modelo civilizacional. Y eso no se hace de un día al otro. Se hace con una transición muy larga. Y en eso estamos discutiendo. Pero me parece que es por ahí que nosotros tendremos que ir, que va obviamente a tener muchas consecuencias. Yo pienso que tenemos de alguna manera un avance grande en términos epistemológicos. Y ahí debo decir que me alegra mucho que haya en los últimos 10 años desarrollado lo que llamo las epistemologías del sur, que felizmente están siendo utilizadas en muchas partes del mundo, con muchos jóvenes y no jóvenes investigadores de todo lado, que están mostrando realmente que este modelo, que es un modelo económico y político, es también un modelo de conocimiento, es un modelo epistémico. Y ese modelo es parte del problema. Por eso no podemos pedir a la ciencia moderna, sin más, que nos resuelva. Porque la ciencia moderna es parte de eso, ¿no? Parte del modelo. Esto no quiere decir, no tengo nada en contra de la ciencia moderna. Yo soy un cientista social. La ciencia moderna tiene que conocer sus límites, tiene que reconocer su pluralidad interna, porque hay una ciencia que está con nosotros y otra que está en contra, porque hay otros saberes ancestrales, vernáculos, populares, campesinos, indígenas, que nos han dicho desde hace mucho tiempo que este modelo de desarrollo, que llamamos de desarrollo, pero es un subdesarrollo, obviamente, de destrucción, no tiene cualquier viabilidad. Poco tiempo antes de la pandemia estuvo en el norte de Brasil, zonas muy remotas, quilombolas, o sea, tierras de poblaciones de matriz africana, descendientes de esclavos, y que están siendo expulsados para expandir una base de lanzamiento de ojetes y misiles, una base que será una base militar, la base Alcántara, en el futuro. Y realmente, como vi que la gente está, como les dice, nosotros estamos plenamente desarrollados. Pero realmente, los días que pasé ahí, era de ver, realmente. Tenían internet, no eran primitivos, pero internet tenían transporte para ir a la escuela, tenía un pescado fresco, tenía agricultura orgánica a su lado, tenía su museo de conocimientos ancestrales y de prácticas ancestrales. O sea, están plenamente desarrollados. Así decían. Pero van a ser expulsados de sus tierras en nombre del desarrollo. De los megaproyectos. Entonces, yo pienso que epistemológicamente estamos bien preparados, porque hoy ya damos mucho más credibilidad al conocimiento popular, a las concepciones indígenas de madre tierra. Esta idea sencilla, que es tan difícil de entrar en la mente de los europeos, y del norte en general, es que la naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y por eso nosotros tenemos que defender la naturaleza, porque si no, ella nos expulsa. No nos habíamos dado cuenta que la vida humana en el planeta es 0.01% de la vida total del planeta. Muy chiquitito. Entonces el planeta puede seguir existiendo sin nosotros. Los dinosaurios han sido destruidos por un meteorito, nosotros por nuestras propias manos. No quiere decir que la vida en el planeta acaba. Lo que acaba es la vida humana. Entonces me parece que realmente tendremos que empezar a partir de estos presupuestos epistemológicos de que llamo la sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias, la traducción intercultural, centrar el conocimiento y las luchas sociales en contra el capitalismo, en contra el colonialismo y el patriarcado, es ahí que tenemos que encontrar. Y ahí tendremos que vencer 5 monoculturas y sustituirlas gradualmente por 5 ecologías. Yo los he escrito, ustedes algunos quizás lo conocen, pero voy a mencionar muy rápidamente cuáles son las 5 monoculturas. La primera monocultura es la monocultura del saber riguroso. Solamente la ciencia rigurosa, el resto no vale para nada. Sabemos hoy que la ciencia es válida en la medida en que convive, se articula, reconoce otros saberes. De la monocultura de saberes a una ecología de saberes. La monocultura de las clasificaciones ex natura son las clasificaciones que crean una jerarquía natural entre la gente. De hombre superior a la mujer, de blanco superior al negro, de las sociedades superior a la naturaleza. Esta dicotomía tiene que ser sustituida por una ecología de diferencias sin jerarquía. El pensamiento occidental no reconoce diferencias sin establecer jerarquía. Es todo un trabajo epistemológico y político de reconocer las diferencias sin indiferencia. Sin indiferencia. Para reconocer como parte del enriquecimiento humano. La tercera es la monocultura de la escala dominante. Ustedes tienen varios de mis libros, ¿no? ¿Por qué la escala dominante es el universal y el global? Todo lo que es particular, local, no interesa, es irrelevante, puede ser sacrificado. ¿Quién define lo que es lo universal? Son los poderes, obviamente, ¿no? Porque quien define lo que es universal o prioritario no se limita por los principios que imponen los otros. Ustedes saben que desde el siglo XVI los derechos humanos dichos universales había siempre un derecho prioritario sobre todo. Para Locke, el derecho prioritario más importante que todos es el derecho de propiedad. Para Francisco de Vitoria, el derecho más importante es el derecho del libre comercio. ¿Por qué? No fue un criterio de derechos humanos que impuso esta prioridad. Fue el poder dominante. Y por eso quien viola el derecho prioritario es un violador de derechos humanos. Es por eso que los indígenas que impedían el libre comercio eran violadores de derechos humanos. Se creó lo que Francine Kellamart ha llamado el carácter sacrificial de los derechos humanos, que se sacrifican supuestamente para ser indefendidos, ¿no? Esa es la lógica que tenemos hoy, y hay que destruirla, esa lógica de la escala. La cuarta escala, la cuarta monocultura, es la monocultura del tiempo lineal, del progreso, del desarrollo, subdesarrollo, etc. No, tenemos que sustituir la monocultura del tiempo lineal por una ecología de temporalidades. No tengo aquí cómo detallar, pero me refiero a todo mi libro donde ustedes pueden encontrar detalles de todo eso, ¿no? Y finalmente la monocultura de la productividad capitalista, que es productivo lo que es productivo de acuerdo con los criterios capitalistas. Pero hay otras formas de productividad. Todo que no es productivo es estéril, es infértil, es improductivo, es perezoso. Fue esta lógica de transformar la productividad, por ejemplo, de la tierra y de un hombre, de una persona, dentro de un ciclo de producción. Como ustedes saben, para los campesinos, la tierra es productiva no por un ciclo, pero para una serie de ciclos de producción. Entonces son 5 monoculturas que tienen que ser sustituidas por 5 ecologías. Un proceso histórico largo que no puedo detallar acá. Es este proceso que va de alguna manera a eliminar la característica principal de nuestro tiempo, que es la línea abisal. la línea que divide los seres plenamente humanos de los seres subhumanos, que divide lo que llamo la sociabilidad metropolitana de la sociabilidad colonial. Ustedes ven, por ejemplo, en El fin del imperio cognitivo, que está publicado por Trotta, ustedes pueden ver cómo defino claramente eso y muestro por qué cuando mueren 20.000 personas en el Mediterráneo, no hay una crisis política para nada en Europa por esa razón. Imaginen si estos 20.000 eran ciudadanos europeos o norteamericanos. Sería una catástrofe. Sería una crisis política enorme. Es que esa gente no es gente, es subgente. Y por eso no hay humanidad en este modelo sin deshumanidad. Y eso es que tenemos que eliminar. Y por eso me parece que conceptos como desarrollo, todo esto, acabaron sus días. Tendremos que pensar en otros términos que nos ayuden a pensar cómo el buen vivir, cómo el Ubuntu, cómo el Swadesh indiano. Es curioso. Para nombrar estas realidades, necesitamos por la vez primera de utilizar lenguas no coloniales. Las lenguas coloniales no nos ayudan porque fueron demasiado colonizadas por todo este modelo de capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y claro, la gran trampa del pensamiento crítico, incluso de mi pensamiento marxista durante mucho tiempo, es que yo pensaba que las sociedades eran solamente capitalistas. No, son colonialistas. El colonialismo histórico terminó, pero siguió sus otras formas. Y el patriarcado sigue. Existió, obviamente, colonialismo y patriarcado antes del capitalismo, pero fueron reconfigurados por el capitalismo. ¿Y por qué? Por una razón que se puede definir en términos marxistas, de hecho, ¿no? Es que el trabajo libre, que es propio del capitalismo, no se sostiene socialmente sin trabajo altamente desvaluado y trabajo no pagado. ¿Qué lo hace? Los cuerpos racializados y los cuerpos sexualizados. Son estos cuerpos de su gente que permite que el trabajo libre exista. Y por eso el capitalismo es en articulación permanente con colonialismo y patriarcado. Y el drama de nuestro tiempo, y con eso concluyo, es que la dominación es articulada. Las tres dominaciones principales, hay otras, capacitismo, castas, religión, pero estas son las principales. Pero lo importante es reconocer que la dominación articuladamente siempre, la resistencia fragmentada siempre. Muchos movimientos anticapitalistas han sido racistas, colonialistas y sexistas. Muchos movimientos feministas han sido procapitalistas y racistas. Y muchos movimientos anticoloniales y antirracistas han sido sexistas y procapitalistas. Dominación articulada, resistencia fragmentada. En cuanto seguimos en eso, no salimos de este infierno de las pandemias. Por eso hay que pensar muy claramente, de otra forma, con otras epistemologías que nos permita agregar las luchas que podamos enfrentar con éxito esta dominación. Es un proceso histórico, va a depender de la voluntad política de la gente. No sabemos cómo, se va con mucha turbulencia, sin turbulencia, qué tipo de crisis, por qué vamos a pasar. Pero me parece que la hoja de ruta está ahí para nosotros. El virus nos ha ayudado a ver la hoja de ruta. Si la seguimos o no, sea otra cosa. Muchas gracias a todos y a todas por mi haber estado conmigo este día.